Lo que no todos saben, lo que no todos cuentan, lo que tenés que saber del terrorismo, la seguridad y las relaciones internacionales en el análisis de nuestro experto, Luis Fuenzalida.
Hola Luis, ¿cómo estás? Bienvenido al Coffee Break y a Radio High. ¿Cómo va todo?
Bien, acá, bueno, en casa están en obra, están... Empezó la pintura de la mansión.
Ah, me parece muy bien. Ya era hora de que la mansión se renovara.
Así es, así es. Y después bien, me encantó, te quiero aclarar, que igual yo ayer le había mandado el mensaje a Miki, pero lo reitero ahora, me encantó la columna de ayer que hizo con el académico Marcelo Montes. Porque al fin escucho a alguien que habla con objetividad en relación al conflicto ucraniano y en relación fundamentalmente a, como yo siempre indico, que ni Ucrania es la cenicienta ni Rusia es una bestia irracional. Así que realmente opino lo mismo que él, tuvo un análisis recontra realista y además objetivo. Y la otra cosa que te quería decir es que es un poco para que nos sirva de espejo a los argentinos, es que un 3 de mayo del 2018 la organización terrorista vasca ETA reconoció su accionar y puso fin al mismo. Algo que acá nunca hicieron las organizaciones terroristas, y por el otro lado, en un Estado español que utilizó la justicia para encarcelar a los responsables de ETA en los ataques terroristas, cosa que acá lamentablemente a veces no se hizo, y entonces se cayó en lo que se denomina el terrorismo de Estado.
Muy bien, vamos entonces a la columna, el Quo Vadis Europa.
Así es, Dani. Bueno, el profesor Timothy Garton Ash es un historiador, analista y periodista británico que ha documentado a través de sus libros, como por ejemplo El Expediente, la transformación de Europa, también plasmados en sus trabajos en la Universidad de Oxford, en su cátedra de estudios europeos, y en artículos publicados en el New York Times, en el Washington Post y en el Wall Street Journal, donde describe la situación europea como, y cito al autor, una paz de 30 años que empezó con la caída del muro de Berlín ha terminado definitivamente con la guerra de Ucrania, un brindis trágico por el futuro europeo. Fin de la cita. La visión del catedrático inglés es una realidad. Supera las visiones planificadas y dirigidas por los medios de comunicación y redes sociales que se alinean a cada lado del conflicto. Sin olvidar, tal como se señaló en otras columnas, que ni Ucrania es la cenicienta europea ni Rusia es una bestia irracional, pues la guerra en Europa es una velada confrontación entre Estados Unidos y China, en el que el viejo continente no solo es el espacio donde se desarrolla el conflicto, sino también la verdaderamente perjudicada. Veamos, la reconstrucción de Ucrania, una vez que cesen las hostilidades, demandarán más de una generación. Al presente, el gasto militar de los países europeos alcanza un récord histórico de 317 mil millones de dólares, una cifra que no se veía desde 1949. En un informe del Instituto Internacional de Estudios para la Paz de Estocolmo, registra que el gasto realizado por los países europeos occidentales en el 2022 para incrementar su protección, equivale al doble de 1960 durante la Guerra Fría. Incluso, el gasto militar en conjunto de Europa es el más alto de los últimos 30 años, un aumento de casi el 13%, mientras que el gasto militar de Rusia en igual periodo ha sido de algo más del 9%, unos 86 mil millones de dólares, que representa el 4% de su PBI y en el que el 2021 era del 3,7%. Para Ucrania los costes son superiores, pues el gasto militar que le ha insumido el conflicto desde la invasión rusa en febrero del 2022 se ha multiplicado por 10, pues en el 2021 equivalía al 3% de su PBI y el del año pasado ha sido del 34%. Si tomamos como referencia el año 2014, cuando Rusia anexionó unilateralmente Crimea, se observará que paulatinamente Kiev venía aumentando sus gastos de defensa, pero con el estallido de la guerra se disparó. Es evidente que la guerra de Ucrania ha tenido un impacto directo sobre las decisiones asumidas por los países europeos occidentales y centrales en el sector defensa. Por el caso, este aumento de gastos militares en el 2022 son significativos en Finlandia, 36%, en Lituania, 27%, en Suecia, 12%, y en Polonia, 11%. Mientras que el resto también ha planificado mayores inversiones en defensa para los próximos 10 años, como el caso de los países del ex bloque soviético, la mencionada Lituania, Estonia y Letonia, que vienen duplicando el gasto militar desde el 2014. Por su parte, el Banco Mundial estima que la reconstrucción y proceso de recuperación de Ucrania implican 411 mil millones de dólares. Y valga para tener una perspectiva, hasta el momento hay aproximadamente más de 2 millones de viviendas destruidas y el costo solo para remover los escombros insumirán 5 mil millones de dólares. Además, los cálculos del citado órgano internacional, los daños sufridos en construcción e infraestructura de todo tipo, hasta el presente, demandarán unos 135 mil millones de dólares. Esto sin incluir los daños económicos que se calculan mayores. Si tomamos los informes citados, el costo de reconstruir Ucrania sobrepasa ampliamente los del Plan Marshall tras la Segunda Guerra Mundial, que fue de cerca de 13 mil millones de dólares, lo que obligaría a la creación de un fondo de recuperación, pero para el que la Unión Europea no podría afrontar por sí sola. Ahora bien, el proceso no solo será costoso, sino también complejo. Involucra la reconstrucción del sector privado y la aplicación de nuevas y eficientes políticas económicas para ir mitigando gradualmente la caída del 45% de la producción que sufrió Ucrania solo en el 2022. Pero también el proceso en cuestión tiene que contemplar una reforma política y jurídica para erradicar la corrupción endémica y el sistema dominado hoy por una oligarquía empresarial y un creciente mercado ilegal de armas. Y en este sentido, dentro de la Unión Europea, hay una división en cuanto a la intensidad con que pueden y deben actuar en este proceso, que si fracasa, no solo sería desastroso para Ucrania, sino también para la Unión Europea, sin olvidar un actor importante, Rusia, y cuál será su disposición a afrontar los gastos por los daños ocasionados, por lo cual es prematuro emitir resultados del proceso de reconstrucción de Ucrania que ya se planifica en Bruselas. Para el KSE, o Escuela de Economía de Kiev, en su última estimación, las pérdidas que involucra el el crecimiento, la inversión y el potencial económico ascenderán a casi 600.000 millones de dólares, sin olvidar la creciente deuda adquirida. Es así que el presidente Zelensky manifestó que el proceso debía ser una financiación masiva, que incluya tecnología y que los países podrían actuar como patrocinadores de ciudades o regiones para la reconstrucción. Esto último fue relacionado con la denuncia del periodista polaco Marek Gajda a comienzos de abril próximo pasado, según la cual en la reunión entre el presidente polaco Andrzej Duda y Zelensky en Kiev, el mandatario polaco le ofreció a su par ucraniano ayuda y apoyo a cambio de las regiones de Volech, Rovne y Lvov. Y si bien en principio no fue rechazada, una vez que Zelensky consultó sobre la anunciada contraofensiva de primavera y le adelantaron que la misma podría ser, mejor dicho, la misma no podría ser todo lo exitoso que se desea, retomó la oferta de Duda como medio de resolver los problemas financieros con los Estados Unidos y la Unión Europea. En relación a la denuncia señalada, la entrega de esos territorios ucranianos a Polonia, hay dos eventos a tomar en cuenta. Uno es el ascenso polaco para consolidarse como potencia en el centro de Europa, algo mencionado en otra columna. Y el otro es la filtración de documentos del Pentágono, de donde se trasluce que las Fuerzas Armadas ucranianas enfrentan un problema de escasez de municiones, en particular para sus sistemas de defensa aérea, los S-300 y los BAC, y según las proyecciones, se quedarían sin stock disponible para el 20 de mayo. Más allá que la OTAN ya entregó el 98% de vehículos blindados y tanques, según el secretario general de la Alianza, Jens Stoltenberg, sumado a que el daño en el sector energético ucraniano es al presente 5 veces mayor al año pasado, según un informe del Banco Mundial. Mientras la contraofensiva de Kiev está en duda, si se llevará a cabo durante mayo o principios de junio, Moscú preparó a sus Fuerzas Armadas para esta acción, construyendo una línea de defensa de más de 900 kilómetros, con puntos fortificados desde Jersón a la frontera noreste de Ucrania. Mientras, el grupo Wagner, según su líder, Prigozhin, espera hacerse con la totalidad de Bakhmut para el 9 de este mes. El Kremlin sabe que si la contraofensiva ucraniana no obtiene una clara y decisiva victoria, el apoyo de la OTAN, en particular sus miembros europeos, se debilitará por los costes económicos, financieros y material militar. Un ejemplo, las compras de aviones de combate a los Estados Unidos para reforzar sus propias defensas. El incremento sostenido del gasto militar en sus PBI, que podrían provocar costos sociales y políticos no deseados para su gobierno. Entonces, si Kiev fracasa en su contraofensiva o la guerra se estanca en un conflicto de desgaste, Zelensky no podría seguir soportando las presiones diplomáticas de algunos miembros de la Unión Europea, como ser Francia y Alemania, para entablar conversaciones con Putin para poner fin al conflicto, que, según el portavoz del Kremlin, Dmitry Peskov, Rusia apoya toda iniciativa para la paz que respete sus metas y objetivos, y que aprecia la mediación del presidente chino Xi Jinping, quien el miércoles pasado sostuvo una intensa conversación telefónica con Zelensky. Y es así que China enviará un diplomático a Kiev y a otros centros de poder europeo para llegar a una solución pacífica del conflicto. Y recordemos que Beijing presentó en febrero próximo pasado un plan de paz. Finalizando, Dani, la columna de hoy, las conclusiones son: uno, con la guerra de Ucrania, Europa asiste a una nueva carrera armamentística. Dos, como mínimo se han duplicado el incremento de gasto militar para financiar sus respectivas fuerzas armadas. Tres, esto genera un interrogante sobre las implicancias sobre la economía y las finanzas de la eurozona, habida cuenta que una ampliación del sector industrial militar supone intensivas inversiones de capital para aumentar la producción. Cuatro, a la luz de la experiencia histórica, el impacto en la economía no ha sido positiva para los países europeos. Cinco, si el conflicto ucraniano lo tomamos como una guerra proxy entre los Estados Unidos y China, en donde tanto el bloque europeo como Rusia son vectores de las dos grandes potencias, por un lado Estados Unidos se beneficia por los ingresos de importación de gas licuado para suplir el gas ruso, sumado a la venta de material militar, en particular aviones de combate. Pero por otro lado, lo negativo es el aumento del gasto militar, la inflación y que el conflicto ucraniano no resultó para Washington ser el punto de no retorno para Rusia, que hasta ahora no logró con las sanciones impuestas a Moscú. Mientras que China, que no ha condenado la invasión rusa en el marco de la alianza del oso y el dragón, se ha beneficiado por la derivación del gas y petróleo ruso, que ha dejado de suministrar a la eurozona y que es imprescindible para el desarrollo económico chino, como así también su mayor injerencia respecto a Rusia y el rol de Beijing como mediador, que tiene como objetivo lograr el cese del conflicto para concretar su nueva ruta de la seda y lograr de esa manera ampliar sus actividades comerciales, tecnológicas y financieras en Europa. Por todo esto, la frase elegida es del citado catedrático inglés Timothy Girton Ash, que dijo: el tormento de Ucrania cambiará el rostro de Europa para siempre.
Hasta allí entonces la columna de Luis. Luis, antes de despedirnos, me quiero detener en dos puntos que dijiste en tu columna. Uno es el último, pero voy a uno anterior. En un momento dijiste que Rusia estaría dispuesta a apoyar cualquier iniciativa de paz que respete sus metas y objetivos, que, digamos, no es un punto de partida muy auspicioso para una negociación, en donde siempre, para llegar a un acuerdo, tenés que resignar alguna de tus metas y alguno de tus objetivos.
Bueno, a esa inquietud tuya yo te voy a contestar. Yo creo que dentro de los puntos negociables para Moscú, o mejor dicho, perdón, uno de los puntos no negociables bajo ningún punto de vista es la reintegración de la península de Crimea a Ucrania. Es decir, ese es un punto que no se negocia. Ahora bien, en la guerra muchas veces uno dice, ¿por qué tiene que insistir determinado ejército en conquistar este territorio cuando a lo mejor con lo ya adquirido podría haber logrado sus objetivos estratégicos? Pero una extensión de dominio ruso sobre el territorio del este ucraniano le serviría como cuestión diplomática para negociar. Yo creo que los puntos que Rusia, bajo ningún punto de vista, va a negociar son, te repito, Crimea y la región del Donbass, donde hay una población descendiente de rusos, rusos parlantes, que allá han declarado su intención de formar parte de Rusia, y ese territorio yo creo que va a ser innegociable. Es decir, el Donbass, creo, junto con Crimea, no van a ser negociados. El resto de los territorios que hoy tienen bajo control Rusia, como puede ser Mariupol o, por ejemplo, algún otro que pueda mantener más allá del Donbass, yo creo que ahí sí los va a negociar.
Está bien, pero si eso chocara con que Ucrania diga, para mí no es negociable la no devolución del Donbass, olvídate de Crimea, que ya estaba anexada. Entonces, ¿qué clase de negociación? O sea, está bien, yo puedo establecer cuáles son mis metas no negociables, pero el otro también tiene las suyas. Y a una negociación vas a tener que ir a ceder algo.
Y un punto que realmente olvidé mencionarte es que también un punto no negociable para Rusia va a ser exigirle a Ucrania de que no sea miembro de la OTAN.
Está bien, pero digamos, esa negociación sería que Rusia consiga todo lo que quería y Ucrania nada. Es difícil firmar así, para Ucrania, digo.
No, Ucrania lo que podría lograr sería un reaseguro de inviolabilidad de sus nuevas fronteras y el poder ser parte de la Unión Europea, no de la OTAN. En este caso, yo recuerdo a Henry Kissinger, que dijo que un buen acuerdo de paz o una buena negociación de paz es cuando ambas partes hacen soportable lo que tienen que perder.
Bien, está, veremos. Y la última que te quería preguntar fue justamente sobre la frase del final. Esto de cambiar el rostro de Europa para siempre. ¿Cómo imaginás el rostro de la nueva Europa en todo caso?
Mirá, va a ser una Europa, en ese sentido, como lo adelanté también, es decir, lo ratifiqué en la columna de hoy, pero lo adelanté en otras, donde, por ejemplo, se va a notar la consolidación de Polonia en lo que es Europa Central, con lo cual Polonia va, desde el punto de vista estratégico, va a, no digo competir, pero sí a complementar lo que hasta ahora tenía Europa como los dos grandes centros de poder, que son Francia y Alemania. Es decir, ya sabemos que Gran Bretaña, Reino Unido, no forma parte de la Unión Europea. Yo creo que también va a haber algunos países que pueden llegar a entrar en colisión, como ya lo están haciendo, respecto a algunas medidas que desde Bruselas se quiere imponer a rajatabla, y hablo fundamentalmente del caso de Hungría, que más allá de ser veladamente un aliado de Moscú, tiene un gobierno, el de Orbán, que no respeta prácticamente ninguno de los principios desde el punto de vista de la democracia y de los derechos humanos que supuestamente la gobernanza de Bruselas desea que imperen en los miembros de la Unión Europea. También hay que ver cómo se va a desarrollar el tema energético en Europa una vez cesada la guerra. Es decir, Europa se está, en este momento, tiene un grave problema que se va a ver en la parte económica y financiera, en la importación del gas licuado de Estados Unidos. que está pagando casi el doble o el triple del gas que recibía de Rusia. Entonces, eso también va a, yo creo que va a incidir. Y fundamentalmente, también va a depender de qué suceda con Francia y la visión de Emmanuel Macron en cuanto que ha retomado la visión que tenía el general Charles de Gaulle de ser más independiente de los Estados Unidos, de que Europa tenga su propia organización de defensa sin necesidad de depender de Estados Unidos. Si la visión de Macron, que ya la ha declarado públicamente, tiene eco en los países europeos, ahí también yo creo que va a haber alguna crisis dentro de la OTAN.
Bien, allí está entonces algo del panorama. Estaba pensando que ahí empieza a tallar también la importancia de los yacimientos de gas de Israel y la posibilidad de llegar con algún tipo de tendido hasta Europa, porque allí también empezaría, digamos, a ser muy importante económicamente, pero también de una disputa que ya sabemos está pendiente, aun cuando haya algunos acuerdos con Líbano. Bueno, de todo. Sobre que Polonia vaya a ser una potencia, yo tengo duda,
Mirá, hay, con respecto a lo último que dijiste, ya está el proyecto de la de trasladar el petróleo, es decir, hasta tanto se haga un oleoducto por el Mediterráneo Oriental, en primera instancia sería
por Turquía.
La exportación a Egipto y de Egipto a Grecia.
A Grecia, ahí está. Bueno, nada, todos temas, todo para tener en cuenta. Te mandamos un abrazo grande, que tengas el resto de la semana muy bueno y por supuesto nos encontramos en 7 días.
Dale, Dani, un abrazo grande, cariños a todos.
El profe, nuestro profe Luis Fuensalida.